alejando las amenazas.
Una serie de documentales sobre el manejo del riesgo.
Hoy,
al sismo que toque en Bailo.
Los terremotos no matan a nadie, los huracanes por sí mismos no matan a nadie. Lo que mata o daña la infraestructura física o el acueducto o la vivienda son acciones que hemos hecho a lo largo de los años sin las adecuadas medidas de prevención.
Andrés Velázquez, sismólogo.
Durante los últimos 50 años del siglo XX, la cifra de personas muertas a causa de los sismos o terremotos sobrepasó los 2 millones. El 31 de mayo de 1970, Lima quedó bajo millones de toneladas de escombros. Durante un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter, quedaron sin vida 66.000 personas. En Guatemala, en 1976, murieron 22.000 personas.
En México, 1985, se contabilizaron 35.000 muertos, 2.000 en 1998 en Colombia, tras un terremoto de apenas 5 grados en la ciudad central de Armenia. En ese mismo año y el siguiente, en los terremotos de Turquía se registraron más de 18.000 muertos y las réplicas continuaron casi con la misma fuerza que la del primer terremoto.
Si tiramos una piedra al agua, veremos que se produce un movimiento circular u ondas que se alejan del punto de impacto por donde entró la piedra. De la misma forma, las ondas sísmicas se propagan a partir de su punto de origen. Por lo tanto, si estamos cerca de ese punto, es más fuerte el impacto de los temblores.
Si nos encontramos lejos de ese punto, la sacudida será más leve. Los efectos desastrosos de un terremoto son el resultado de las fuertes vibraciones que produce el movimiento entre dos masas o capas de tierra. La vulnerabilidad de los seres humanos ante los sismos es tan grande que las pérdidas de vida resultan altísimas.
El primer desastre urbano que tiene que enfrentar Colombia es el terremoto de Armenia. Llamémoslo así, no solo como el eje cafetero, sino concentrémonos en la destrucción que hizo sobre esa capital de departamento, que es la ciudad armenia, sobre todo porque nos muestra la enorme vulnerabilidad del modelo de ciudad. Desde detalles tan bobos como que en una ciudad pequeña, en un pueblo, todavía tiene sentido que la gente haga un plan de evacuación y que pueda abandonar un recinto cuando está temblando, y que lo abandone ordenadamente y que pueda salir a campo abierto. En Armenia mucha gente logró salir y resulta que murió bajo los trozos de edificios, ya estando afuera, ya estando en la calle. Eso nos hace pensar mucho sobre el modelo de ciudad y sobre la enorme vulnerabilidad de los seres humanos, vulnerabilidad que va aumentando a medida que nos vamos concentrando en ciudades.
Gustavo Wilches Chaux, miembro de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres para América Latina.
Para estar prevenidos ante los efectos de los terremotos, debemos empezar a tomar medidas de precaución en nuestras propias casas y en los lugares de trabajo, como por ejemplo, desarrollar planes de emergencia que sean conocidos por todas las personas que habitan la vivienda o el edificio.
Identificar los lugares más seguros. Conviene quitar los objetos pesados y peligrosos que están en las partes altas y reforzar las estanterías. También se recomienda efectuar simulacros cada cierto tiempo para estar preparados y no ser sorprendidos por el sismo.
A principios del siglo, en toda América Latina, la mayoría de las casas eran de madera, con lo cual los sismos provocaban pocas muertes. En cambio, cuando se empezaron a utilizar materiales duros como el ladrillo cocido, la arcilla y el cemento, las casas se hicieron más fuertes, pero precisamente aumentó la vulnerabilidad frente a los sismos. Andreu Mascre, asesor del PNUD y miembro de la Red de Estudios sobre Desastres, nos cuenta su experiencia en Perú.
Bueno, ya se cayeron todas las casas de tapial. Objetivamente ustedes no tienen plata para construir en ladrillo concreto. ¿Por qué no trabajamos unas construcciones con lo que en Perú se llama quincha, en Colombia bareque, pero mejorado, no el bareque rural tradicional, sino mira, manejamos eso para que parezca una casa urbano, moderno, con cimientos, con las paredes tarajeados. Entonces se trabajó la tecnología con ellos, tampoco no fue una cosa implantada. Se trabajó con ellos y se desarrolló un sistema que podría trabajar con maderas roízos, con palos, de manera que uno no tiene que trabajar con madera acerada, que es mucho más caro y costoso. Y después del primer terremoto, con ellos se habían llegado a construir unas 70 casas con esa tecnología. Lo que nos cayó como un golpe de buena suerte en ese programa fue que a los 9 meses vino un segundo terremoto, más fuerte que el primero. Todas las casas que habían quedado en pie después del primer terremoto, abajo, menos las 70 casas.
Ya estamos acostumbrados a escuchar las noticias que nos hablan de la intensidad de los sismos o terremotos. Para medir un sismo se utilizan dos medidas, una que mide la magnitud y otra que mide la intensidad. La magnitud es la medida de la energía liberada en el lugar donde se originó el movimiento dentro de la Tierra, y a ese lugar se le llama epicentro. La magnitud se calcula mediante las ondas que registra un aparato llamado sismógrafo. La escala de magnitudes más conocida es la Richter. También existe otra escala llamada de Mercalli.
Cuando hablamos de la escala de Mercalli, esa se refiere a la intensidad. La intensidad con que uno percibe la sacudida sísmica dependiendo de la distancia que uno tenga de por medio con el epicentro. Entonces, la intensidad va, digamos, de 0, que es imperceptible, a 12, que es la intensidad máxima, donde ya se da la destrucción total, digamos, de edificios, estructuras, y va pasando de un grado en un grado, ¿no? Richter creó una escala, digamos, que es un patrón, con una serie de observaciones propias de ese patrón, para comparar tamaños de sismos a diferentes distancias. Con el entendido de que un sismo, digamos, que se presente en estos momentos va a ser registrado con una magnitud única.
Federico Wendel, sismólogo del Observatorio Vulcanológico de Costa Rica.
El interior de la Tierra estaba habitado por el gran dragón. Sus iras eran terribles. Su mal humor sacudía la rugosa montaña, provocando sismos que asolaban la campiña y más allá. En otras ocasiones, arrojaba fuego por su nariz, creando volcanes que llenaban de tierra candente los valles.
Relato de la tradición popular japonesa.
Los sismos son una oportunidad, a pesar de los daños que causan, para redescubrir los valores de una comunidad organizada. Al presentarse un sismo, este desencadena otros desastres, como por ejemplo, incendios causados por cortocircuitos, escapes de gas, deslizamientos, rompimiento de represas y caída de edificios y viviendas. En esos momentos, cobra mayor importancia el conocimiento que la comunidad tiene de sí misma para manejar la información y detectar dónde puede estar la gente atrapada. Gustavo Wilches Chaus.
Fíjese que más o menos el 70-75% de las personas que rescatan de los escombros después de un terremoto son rescatados por la misma comunidad, por los mismos vecinos, y únicamente un 25-30% lo rescata la gente que viene de afuera con perros y con equipos sofisticados y que hacen una labor importante, pero una labor, digamos, marginal frente al gran número de personas rescatadas que es por la acción de la misma comunidad. Pero en eso es muy importante que la gente se conozca. Entonces, de pronto están buscando los vecinos y sale una señora y sale un niño, pero una vecina dice, pero esa señora tiene 2 niños más. Entonces hay que buscarlos. Pero digamos, ese conocimiento que tiene la gente en las comunidades pequeñas, en los pueblos, los hace menos vulnerables frente a una situación de crisis que el ciudadano de una gran urbe que ignora quiénes son sus vecinos.
Al ocurrir un sismo, es necesario poner en práctica el plan de acción elaborado por la comunidad. Lo primero es mantener la calma para actuar en forma segura, ordenada y rápida, buscando las salidas de emergencias más adecuadas. Es necesario alejarse de los sitios peligrosos como ventanas y vidrios. Si está debajo del techo, ubicarse debajo del marco de una puerta, debajo de una mesa o de un escritorio. Alejarse de edificios, árboles y cables eléctricos.
Si viaja en vehículo, diríjase a sitios alejados de puentes o vías elevadas y estaciónese en un área fuera de peligro. Después del terremoto, hay que brindar ayuda a otras personas, buscar heridos y administrarles los primeros auxilios. Evaluar los daños que pudieran presentarse en la construcción y que pueden empeorar con las réplicas. Gustavo Wilches Chaus, consultor en desastres.
Pero a mí hay una cosa de las muchas que uno podría hablar, y es el humor, que surge en las comunidades como una forma de, como parte de ese sistema inmunológico. Y además el humor tiene una cosa muy importante, y es que permite relativizar las situaciones. Hay que ver los grafitis que surgieron en Popayán, por ejemplo, después del terremoto de Popayán. Hay que ver los grafitis que han surgido ahora en Armenia, que muestran como una enorme ironía de la gente. Unos están llenos de crítica, pero es una crítica a su vez muy, muy creativa y que muestra que la gente está viva. A mí hay uno que me ha llamado muchísimo la atención en Armenia ahora, y es uno que dice: al sismo que me toque en bailo. En Popayán uno veía unas casas completamente craqueladas, fracturadas, y un letrero que decía: se vende por temblorosa, por ejemplo. Entonces, eso muestra que la gente está viva y que hay una capacidad de todas maneras de la gente de relativizar las situaciones, y que el humor es una de las herramientas más importantes que tiene la cultura para salir adelante.
Si además del humor, la comunidad está bien organizada, puede salir bien librada de un sismo. Para ello, el Comité Local de Emergencia debe trabajar constantemente y con mucho entusiasmo.
Estamos en el sistema solar a 4 bytes del planeta Tierra.
¡Observa ese azul y ese verde!
¡Qué colores!
Han talado los bosques, contaminado las aguas y erosionado el suelo. Esto los hace vulnerables a las amenazas o fenómenos naturales que se pueden convertir en desastres.
Serva, ¿esos fenómenos naturales se pueden evitar?
Negativo, pero se pueden disminuir los riesgos. Los terrícolas están desarrollando una cultura de prevención.
Aprende a prevenir, aprende a vivir.
Participemos en la construcción de una cultura de la prevención de desastres basada en la organización y planificación de las actividades de las comunidades.
Aprende a prevenir, aprende a vivir, aprende a vivir. Aprende a vivir.